En el libro de Génesis, poco tiempo después de la creación del mundo, vimos la caída de Adán y Eva. Más tarde, en Génesis, los hijos de Jacob maltrataron a su hermano José, se vendieron como esclavo. En Éxodo y en Números vimos las dificultades causadas por la rebelión en contra de Moisés y en contra de Dios. Entonces, en estos libros vimos mucha frustración en el pueblo de Dios por errores. Pero en el capítulo de hoy no veremos nada de esto. En el capítulo de hoy estaban viviendo tiempos de cumplimiento de lo que Dios ha prometido, un tiempo de cumplimiento de la voluntad de Dios, un tiempo de obediencia completa, aun cuando el pueblo no tenía entendimiento completo. Su obediencia era completa. Vamos a empezar en versículo 1. Cuando oyó esto, Jabín, rey de Azor, envió mensaje a Jodab, rey de Madón, al rey de Simbrón, al rey Aksaf, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, en el Arabá, al sur de Cinaret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente. Como los últimos dos capítulos, la historia empieza con una alianza de enemigos en contra del pueblo de Dios. Esta vez serán más numerosos que nunca. Pero Josué y su ejército ya tienen más confianza. La última vez Dios mismo arrojó piedras de granizo al enemigo. Y hasta Dios paró el sol para prolongar el día de la batalla. Así que ahora es fácil para ese ejército de Josué enfrentar enemigos formidables, sabiendo que Dios estaba a su lado. Versículo 3. Y al cananeo que estaba al oriente, al occidente, al amorreo, al ateo, al fereceo, al jebuseo, en las montañas, y al ebeo, al pie de Hermón, en tierra de Mizpa. Y a los israelitas tienen la gente más feroz en su contra, los del norte de la tierra prometida, y eran totalmente unidos debajo de Jabín, rey de Azor. Estos eran personas que los judíos temían. La primera vez cuando Moisés mandó espías. Pero ahora el pueblo no tiene temor de nada, aparte de su Dios. Versículo 4. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como arena que está a la orilla del mar, en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Van a enfrentar un ejército gigantesco esta vez, y bien equipado. Es la primera vez que hablan de carros de guerra. En el pasado, tal escena convertiría el pueblo hebreo en un conjunto de cobardes. Pero esta vez no. Esta vez estaban viviendo en tiempos de cumplimiento. Versículo 5. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merom para pelear contra Israel. ¿Y qué tienen en su favor? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, no somos simplemente vencedores. Se nos dijo San Pablo en Romanos, somos más que vencedores. Y Dios esta vez sí estaba con su pueblo. Porque durante esta temporada, Josué y el pueblo estaban cumpliendo fielmente las instrucciones de Dios. Versículo 6. Mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Dios estaba ahí para animar, para fortalecer a Josué, prometiendo no solamente una victoria, sino que reveló la hora del día que cumplirían su victoria. y para despreciar los equipos superiores de sus enemigos, Josué recibió órdenes de desjarretar a los caballos. ¿Alguien sabe qué quiere decir esto? ¿Qué es? Sí, se corta un tendón de la pierna para que se quede el animal completamente inútil para la guerra. También recibió órdenes de quemar sus carros para demostrar que es inútil poner su confianza en estos equipos. La victoria en la guerra no depende de tales cosas. Vamos a regresar a Salmo 20 para ver si alguien estaba realmente prestando atención al Salmo que leímos. En Salmo 20, si alguien quiere leer versículos 7 y 8. Amén. Es muy natural para el hombre confiar en sus caballos, en sus equipos. Pero eso no valía nada en aquel entonces. Regresando a nuestro texto en versículo 7. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos, junto a las aguas de Merón. Josué no está esperando. Bien rápido está atacando. Porque Dios dijo, a mañana, a tal hora, va a tener una victoria. Y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón, la grande, y hasta Misrefot-Maim, y hasta el llano de Mizpa, al oriente, hiriéndoles hasta que no les dejaron ninguno. Siendo mucha gente, esta batalla va a tomar tiempo, pero el pueblo de Dios está luchando ya con valentía y con capacidad, que viene de la experiencia. Dios ha tenido su pueblo en un entrenamiento bien planeado. Primero con Jericó, después ahí, etcétera, y ya están en buena forma. Versículo 9. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Esa es la llave, hermanos. Esa es la razón de por qué están viviendo días de cumplimiento. Las cosas van bien, no hay frustración, porque ellos están guardando cuidadosamente su pacto con Dios. No están cumpliendo parcialmente. Más tarde veremos un ejemplo de Saúl que tenía una orden semejante, pero guardó la vida de Agag, un rey, y cumplió parcialmente con lo que Dios ordenó, y eso le costó su reino. Pero estos en este tiempo estaban tomando muy en serio la palabra de Dios y sus órdenes, sus instrucciones. Versículo 10. Y volviendo Josué tomó en el mismo tiempo a Azor y mató espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. En la Biblia siempre se aplasta en la cabeza para que no haya resistencia después. Esto empezó en una profecía en Génesis 3:15. Dios estaba hablando al diablo. La primera profecía de Cristo Jesús, Dios dijo al diablo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿De qué está hablando? Dice que en la crucifixión, la muerte y la resurrección de Cristo, el diablo estaba herido en la cabeza. Y Cristo estaba herido en el calcañar. Pero la cabeza fue aplastada. El diablo ya no tiene tanto poder como antes. Como antes de la resurrección de Cristo Jesús. Tiene aún sus lugares de resistencia, pero está derrotado en cuanto de la cabeza. Por ejemplo, en el último capítulo de Romanos se puede ver cómo Pablo habló en Romanos 16:20. Él dijo, cerrando su carta a Roma, dijo, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Pudiera decir esto? Bajo la inspiración de Dios. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Versículo 11. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase. Y a Sor pusieron fuego. Por esa razón, muchos cristianos modernos se sienten vergüenza de ese libro, de ese capítulo. Mataron a todo lo que suspiraba. Niños, bebés, mujeres, animales. Muy completo en su trabajo. No como Saúl, más tarde, quien guardará ciertos animales y un rey en contra de los órdenes de Dios. Pero José no era así. Desde su juventud cumplió órdenes con seriedad y al pie de la letra. Versículo 12. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y todos los reyes de ellas y los hirió al filo de espada y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Josué aceptó la palabra de Moisés como era la verdadera palabra de Dios. Como nosotros aceptamos la palabra de Cristo y sus apóstoles, no a cualquier ministro, no a cualquier pastor, sino al fundamento que era Cristo Jesús y sus apóstoles. Vamos a 1 Tesalonicenses. Si alguien quiere leer en 1 Tesalonicenses 2:13. Amén. Los creyentes son la gente que cuando escuchan la palabra de Dios lo aceptan con autoridad. No la opinión de un hombre que vivía hace miles de años, sino que actualmente la palabra de Dios. Y lo que predicaron a Cristo Jesús, los apóstoles, tenía esa autoridad. Continuando en versículo 13 de nuestro texto, pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel, únicamente a Sor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos sin dejar alguno con vida. No fue el plan de Dios destruir a toda ciudad. La herencia no era solamente tierra desolada, sino el capital y la propiedad que habían ahí antes. Vamos a Deuteronomio 6. Podemos ver en Deuteronomio 6 cómo era la promesa. En 6:10 dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste. Entonces, eso fue la promesa. Tenía que ser una tierra que fluye con miel y leche, y no una tierra convertida en cenizas. Versículo 15, en nuestro texto, de manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Moisés estaba fiel en recordar y en transmitir la palabra de Dios sin cambiar nada. Y Josué estaba fiel en poner en práctica todo, no añadiendo, no quitando. Versículo 16. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas y todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles. Ya está hecho la parte principal. Todavía tienen enemigos en la región, pero ellos ya están débiles. La resistencia ya está quebrantada. 17. Desde el monte Alak, que sube a Seir, hasta Baal Gad, en la llanura del Líbano, la falda del monte Hermón tomó a sí mismo a todos sus reyes y los hirió y mató. No tenía misericordia a ninguno de estos reyes, porque no tenía autorización de Dios de hacer otra cosa. 18. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. La primera parte fue un día, pero limpiando lo demás, Fue un proceso largo, con batallas largas. A lo mejor tenían bajas, perdiendo hombres, pero no muchos. Al fin y al cabo, Dios estaba fiel a su promesa, regresando a Deuteronomio 7. En Deuteronomio 7, 21, dice así. No desmayes delante de ellos, hablando de estos enemigos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Ya estamos en la tercera guerra. La tercera batalla, primero Jericó, después muchos pueblos del sur, ahora del norte. Y es un proceso gradual que Dios prometió. Y así es con nosotros. Dios dará a nosotros más territorio, más responsabilidades, cuando es evidente que somos responsables en lo que tenemos. Pero será poco a poco. 19, estamos ya llegando al fin. 19 dice, no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Pregunta, ¿por qué tenía misericordia a la gente de Gabaón? ¿Mandé? Así es. Y si entraron en un pacto sagrado con ellos, y ellos recibieron misericordia. Pero para los demás, como dice en ese versículo 19-20, no estaba en el corazón de Dios provocar arrepentimiento en estos pueblos. Ya vimos la misericordia de Dios, sí, en los gabaonitas, que engañaron con su ropa vieja y su pan seca. Pero el plan de Dios para la mayoría de estos pueblos era una destrucción total. Eran como vasos de ira preparados para la destrucción. ¿Injusto? Vamos a Romanos 9. Si alguien está pensando, a mí me parece injusto. En Romanos 9, versículo 20, si estás pensando esto, ahí hay una respuesta, Romanos 9, 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Eso fue el plan de Dios. Ni modo. Versículo 21, ya, llegando al fin. 21 del capítulo 11 de Josué. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. ¿Por qué están mencionando estos hijos de Anac? Para entenderlo, tenemos que regresar a Números 13. Números 13 y 14 fue un lugar muy clave en la Biblia. Números 13 y 14, donde se cambia en el capítulo. Ahí sufrieron la cobardía la primera vez. Y fue precisamente por esa gente. En Números 13, 33, dice, también vimos ahí gigantes, hijos de Anac. Ahí son. Eran este pueblo. Gigantes, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. ¿Y qué fue la reacción? Continuando en capítulo 14, versículo 1, dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en tierra de Egipto, en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa, ¿no sería mejor volvernos a Egipto? Eso fue la cobardía. Los únicos que no tenían cobardía eran Josué y Caleb. Y claro, Moisés. Esto fue lo que provocó a Dios. Tanto para dejar una generación entera para morir en el desierto. Pero ahora, estos gigantes eran como nada. Como menos que nada. Último versículo en capítulo 13. Tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés. Y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Y había paz. Hicieron una distribución de la tierra. La resistencia estaba quebrantada. Así que se puede decir que la tierra estaba descansando de la guerra. Pero ¿cuál fue la razón de que todo el capítulo fue una escena de cumplimiento y no de frustración? ¿Cuál fue la razón? ¿Alguien? Estudiamos en otras partes mucha frustración, muchos problemas, hasta que Dios mandó serpientes ardientes al pueblo. Pero ahora todo va bien. ¿Por qué? Si había obediencia, estaban fieles al pacto. Tomaron muy en serio la palabra de Dios. No estaban dudando. Estaban aceptando la palabra de Dios como la regla. El líder, Josué, creía y tenía un respeto profundo por la palabra de Dios. No eran como Eva, que escuchó la serpiente, que dijo, ¿con qué Dios ha dicho? Como que la serpiente en el huerto de Edén estaba diciendo, ¿cómo es posible que Dios dijo esto? Plantando, sembrando dudas. ¿Cómo puedes confiar en esa palabra? ¿Cómo vas a poner tanta confianza en el pacto de Dios? Mira con sus ojos a ese árbol. Hay que probar otra idea. Vas a ver que está deliciosa. Pero Josué no era así. Tenía un carácter de cumplimiento con rapidez y con eficacia a las instrucciones de Dios. Y por eso tuvimos hoy un capítulo entero de cumplimiento perfecto en ese libro de Josué. Bueno, hasta ahí nuestro texto de hoy. Voy a cerrar brevemente con algunos puntos de doctrina. Josué tenía una guerra larga. Dice en versículo 18. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Nosotros también tenemos una guerra larga. Diferente, claro. Vamos a 2 Corintios. En 2 Corintios capítulo 10. Empezando en versículo 3, dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Militamos es una palabra de guerra. Sí, tenemos milicia, tenemos guerra, pero no en la carne como ellos. En el Testamento Antiguo, continuando, dice, porque las armas de nuestra milicia, una milicia, armas, está hablando de guerra. En el Nuevo Testamento, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Tenemos armas, la oración, la palabra de Dios, el crecimiento espiritual. Nuestra guerra es diferente, pero de todas maneras es guerra. Luchamos en contra de nuestra propia carne, en contra de la influencia del mundo. Luchamos en contra del diablo. Y nosotros también podemos experimentar una guerra exitosa. Quizás, tal vez hay alguien que está pensando, no, pues eso es imposible, yo soy un pecador débil, incapaz de cumplir con Dios. Nadie es perfecto, no hay justo ni uno, no, yo no soy uno de ellos. Pero últimamente hemos visto algunos ejemplos, aún en el libro de Lucas, que expresan una gran esperanza. Vamos a Lucas capítulo 1. En Lucas 1, hablando de los padres de Juan Bautista, en versículo 6, dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. No es imposible vivir una vida justa si estamos en pacto con Dios. Claro, vivir una vida perfecta es imposible para nosotros, pero sí podemos vivir una vida exitosa con nuestro Dios. Otro ejemplo que vimos en nuestro último estudio de Lucas, Lucas capítulo 23. En Lucas capítulo 23, hablando de un hombre que se llama José Arimatea, dice así, en Lucas 23:50, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Si los padres de Juan Bautista vivían vidas irreprensibles, ¿por qué no lo intentes tú, creyendo que es posible? Si José Arimatea era un hombre bueno y justo, ¿por qué no crees que también, con la ayuda de Dios, puedes vivir una vida exitosa, una vida de abundancia, no por medio de la magia, o porque dices, esto es mío y lo voy a agarrar? No, sino por medio de una vida fiel al pacto de Dios, obediente y confiando en las promesas del Señor. Aplicación. Josué tenía guerra por mucho tiempo. Y nosotros también lo tenemos. Vamos a 1 Timoteo y estamos cerrando. 1 Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 6. Y versículo 12, Pablo estaba animando a un ministro joven y dijo a él, pelea la buena batalla de la fe. Ahí está siguiendo con palabras que implican una guerra. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Estaba llamando a Timoteo a una vida exitosa, victoriosa con Dios. Y no sería justo llamarlo a esto si era imposible, hermanos. Si está caminando con Dios, creciendo en conocimiento de su palabra, confiando en sus promesas, eso sí es una posibilidad. No tenemos que siempre vivir frustrados por fracasos. Y Pablo lo entendió. Vamos, último verso ya, 2 Timoteo 4:7. Y ese 2 de Timoteo es el último libro de San Pablo preparándose para su muerte. Y él dijo en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla. Hermanos, tiene que aceptarlo. La vida cristiana es una batalla. Es una lucha. Hay enemigos. Hay trampas. Hay necesidad de disciplina y de preparación. Pablo dijo, llegando al fin de su vida, he peleado la buena batalla. Antes dijo, golpeo mi cuerpo, porque no quiero ser descalificado. Tenía cuidado. No era arrogante, pero llegando al fin, pudo decir él, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo lo hizo. Y hay que por lo menos aceptar que es posible hacerlo, hermano. No en tu propia fuerza, claro, sino confiando en la promesa de Dios y tomando bien en serio su palabra. Vamos a vivir perseverando. Y si, hermano, amigo, si esto ha sido tu debilidad, quiero orar por ti en esta noche. Oh, Padre, te damos gracias que nos ha dado esa fuerza de seguir adelante una vez con capítulo tras capítulo, renglón tras renglón, aprendiendo de tu palabra. Ya podemos ver, Señor, que hay hermanos que son cada vez más firmes en la fe, creciendo, Señor, en su espíritu, por asimilar cada vez más, un poquito más de tu palabra, aprendiendo las doctrinas ahí en su contexto, tratando de dar honor a todo lo que tú nos has dado, Señor. Ahora te pido, Señor, que toques a alguna persona en esta noche. Ayude a esta persona a saber que no tiene que vivir una vida de frustración siempre, que hay poder en ti, hay promesas, y esas promesas se cumplan cuando uno lo agarra con fe. Toca a una persona, Señor, en esta noche, para que se dedican a seguir a ti en esta vida de abundancia. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.